En el estudio de Jeremías es muy importante nosotros captar el enfoque de Dios a su pueblo. Así como quizá nosotros y todos los padres de familia aquí presentes o oyendo estas palabras, pueda usted en su mente y en su corazón figurarse el sentir hacia el gran amor que tiene por sus hijos. Y no obstante todo su amor, su ofrecimiento, su dádiva de corazón hacia sus hijos, ver a sus hijos tornarse en ardua rebeldía en contra suyo. ¿Cuántos padres de familia hay aquí? Por favor, levanten la mano todos los padres de familia. Y todos los que piensan ser futuros padres en un día. O sea que todos entran en el escuadrón. Pero ustedes que son padres ya, imagínense a sus hijos, de quienes aman, a quienes con todo su corazón le darían su propia vida. Porque es el sentir de un padre, de una madre. Y mientras más ama a sus hijos, se encuentra con que sus hijos aún más se rebelan contra usted. Mientras más oyen de sus labios palabras de buenas recomendaciones, buenos consejos y con ello buenos mandamientos, más se tornan en ir en contra de ellos. ¿Qué es lo que usted haría ante ello? Vemos que a veces cuando hay dos hijos, uno castiga al uno y espera que el hijo menor cobre de ello, ¿no? Experiencia y diga, mira, a tu hermano mayor, mira lo que le pasó por portarse mal, y mira tú, si no te portas bien, también lo que te va a pasar. Y todo este tipo de situación la cual se vive en el hogar. Yo estoy completamente convencido de que Dios, en su gran e inmenso amor, no solo desea llamarnos la atención y hacernos ver la situación latente la cual estaba tomando lugar durante el periodo de ministerio del profeta Jeremías, sino que también nos quiere hacer reaccionar en la manera positiva de todo esto. Después de los tres mensajes que hemos estudiado de Jeremías, el tercero fue el cual Dios le dio a Jeremías que lo pronunciase en la puerta del templo, durante el reinado del rey Josías, un rey quien de verdad podemos considerar fue un buen rey, tuvo buen corazón, buen deseo de mejorar las cosas, hizo varios cambios y demás, pero llevó a la gente hacia un estado religioso. Usted sabe una cosa, nadie humanamente puede dar lugar a convencer a alguien en las cosas espirituales, a no ser que sea por el Espíritu. Hace muchos años atrás sabemos de un hermano en un país de Centroamérica que por la gracia de Dios fue colocado en la presidencia, y sabemos que no duró mucho tiempo. Este hombre, ocupando el lugar de presidencia, tomaba el micrófono de la radio, la televisión en cadena nacional y comenzaba a predicar a Jesucristo, y la gente naturalmente no pudo soportar por mucho tiempo. Y después fue removido de ese lugar. Hoy sabemos que es anciano de una iglesia cristiana en el país en su país de procedencia. Es anciano. El pueblo no está contento con el oír de parte de Dios palabras de reprensión, de advertencia, de exhortación. Más bien están ellos siempre queriendo oír palabras, aunque sean mentiras, pero que vayan y adormezcan los oídos y el corazón. Están bien, hermanos, no se preocupen. Pecó la otra semana. ¿Y quién no peca? Oiga, usted tiene problemas y debilidad en esta área. Dios conoce su debilidad. No se preocupe. Vaya tranquilo. Paz, 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 decían estos sacerdotes, profetas y pastores falsos. Y el Señor dice, cuando no había paz. Ovejas que venían ensangrentadas para pedir ayuda. Y estas ovejas estaban solamente palmeaditas en la espalda y se iban de la misma manera porque espiritualmente estaban mal. Finalmente, resulta ser de que Dios ha dado este mensaje tercero, ahora en el capítulo 11, es el cuarto mensaje cual Dios comisiona a Jeremías para proferir. Ahora, quiero que conozcan el fondo de esta situación. El rey Josías ha muerto. Ya no es tanto por la influencia del reinado de que tengan que ir al templo, de que tengan que cumplir con los sacrificios religiosos, etcétera, sino que ahora ha venido otro rey. Y este otro rey quizás no sea tan rígido en sus dictaduras y en sus régimen que desde entonces la gente se ha completamente tornado hacia el pecado, no importándole más nada, no importándole reprensión ni advertencia ni nada. Dígame usted, ¿qué hace con sus hijos cuando se tornan en un estado en el cual no le oyen, ni siquiera le prestan atención? ¿Qué hace usted? Como padre quizá y humano que es, se desespera y no sabe qué hacer. Gracias a Dios que Dios no se desespera. Dios aún continúa con su amor eterno tratando de alcanzar a sus hijos, a su pueblo, cual se ha tornado en alejamiento de Él. Y entonces este es el mensaje, el cuarto mensaje. Y este entonces es un mensaje sobre lo que el pacto de Dios, dado muchos años atrás, ha sido violado. Y dice, palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo, oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú, así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mandó. Y entonces me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije, amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Marque dos partes en el versículo 4, donde dice, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os ha mandado. Y el Señor dice, seréis mi pueblo. Marque el versículo 6, la segunda parte, donde el Señor dice que Jeremías pronuncie, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. El profeta, o más bien el apóstol Santiago, en su epístola nos redarguye a todos a que no solamente seamos oidores de la palabra de Dios, sino que cosa dice que vengamos a ser hacedores de su palabra. Porque el que oye la palabra nada más y no la aplica en su vida es como aquel que va y se mira en el espejo y luego cuando se va fuera del espejo, luego se olvida lo que miró y se olvida de todas las circunstancias que habían. Que no nos pase eso, porque el que solamente oye y no pone por obra lo que oye, la palabra de Dios, dice que es aquella persona que se engaña a sí mismo. Óigame, querido hermano, amigo, no basta el solamente venir y oír y decir, oh, yo estoy escuchando la palabra, estoy escuchando los mensajes, los estudios bíblicos y demás. No trata de poner por obra, poner en práctica la palabra de Dios. Por un momento quisiera llevarlos a este pacto que Dios hizo con su pueblo, al cual hace referencia aquí en Jeremías 11. Veamos por favor un momento en Deuteronomio capítulo 28 y veamos en sí, en una forma bastante global, todo el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Mensaje que Dios dio con toda claridad. Me parece haberlo ojeado antes con ustedes últimamente, pero hoy lo siento hacer otra vez en favor de aquellos quienes aún no han marcado bien en la mente y en su corazón esto. Deuteronomio capítulo 28, esto vienen a ser las condiciones para recibir la bendición en la tierra prometida. No sé cuántos de los presentes han estado durante los estudios de los domingos en la noche del libro de Josué. La semana pasada hemos terminado el último capítulo de Josué, finalizando con la muerte de José, y vamos a iniciar el estudio de Jueces. Luego la próxima semana, después que tengamos nuestro invitado que viene de Sudamérica. Pero es interesante el saber cómo es que el pueblo a Josué, con Josué, delante de Dios, hicieron promesa de no alejarse en pos de otros dioses, sino que le servirían a Dios y serían fieles a dioses. Pero ahora vemos la realidad a través de la historia, que no fueron fieles con Dios, y más bien se fueron en pos de otros dioses. Hice comentario del pastor Chuck Smith, conociendo personalmente a una persona muy involucrada en la arqueología, una persona al frente, una situación de dirección de un grupo arqueológico, que cuando fueron y en medio de las excavaciones de este lugar, cuales se encontraban después de muchas excavaciones, escombro de las casas en donde habitaron el pueblo de Dios en la tierra prometida, encontraron ídolos, ídolos de los asirios, ídolos del imperio babilónico. Y cuando oía esto, les confieso, mi corazón dentro mío se apretaba y decía, ¡qué barbaridad! Porque estábamos estudiando la manera como todos con Josué decían, sí, vamos a ser fieles al Señor. Cuando Josué profirió con esa línea, trazando una línea en la tierra, dijo, decidan a quién van a servir, si al Dios quien nos prometió y nos cumplió en dar esta tierra prometida, o a los dioses ajenos. Pero decídense una vez, dijo Josué, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Y todos, no hubo ninguno que dijese, mira Josué, la verdad es que tú decides eso, pero yo todavía no sé, estoy indeciso. Nadie, todos más bien expresaron en forma afirmativa, positiva, ahí vamos contigo y también, pero vemos que no cumplieron. Eso nos enseña, queridos hermanos, que no debemos dejarnos llevar por las palabras de hombres. Y con ello nos incluimos cada uno en forma personal e individual. Yo no puedo confiar en lo que yo hoy pueda decir, oh Señor, te prometo esto y lo otro, porque ciertamente conozco que la lucha será grande y fuerte, las tentaciones, pero una cosa tengo que saber, que necesito depender de Dios. Y según mi dependencia en Dios y la obra de Dios en mí, cual yo permita que Él haga, yo sé entonces que yo no me alejaré de Él y que Él siempre será fiel. Y que aunque en mi caminar a veces tropiece o caiga, sé que el Señor me levantará. Igualmente con ustedes. Pero fíjense ahora de cerca, Deuteronomio capítulo 28, dice así, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Observen los dos puntos, uno, oír, guardar, poner por obra los mandamientos a través de Dios, Jehová tu Dios. Él te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrás sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahí ese canto, ¿verdad?, que nos gusta tanto entonar. Si alguien te pregunta cómo estás, ¿qué respondemos? Bendecido, bendecido, sí. Oiga, pero la bendición, óigame bien, no es para cualquiera que solamente sepa entonar bien ese canto. O para aquel quien pueda lograr una elevación emocional en un momento y pensar que todo está bien, cuando la verdad es que todo está bien mal. Pero la bendición, dice aquí, es condicional. Va a depender de nuestra obediencia y nuestro sujetar a la palabra de Dios. Y entonces comienza toda esta parte del capítulo 28, del 1 hasta el 14, diciendo que nos va a bendecir, dice el versículo 3, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar, bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir, y habla que el Señor va a vencer a nuestros enemigos, que Él va a estar luchando por nosotros, que Él va a estar con nosotros. Palabras también del apóstol Pablo, si Dios con nosotros, ¿qué continúa? ¿Quién contra nosotros? Pero dependiendo de nuestro acercamiento a Él. Pablo dice estas palabras en Romanos capítulo 8. ¿Y qué tiene que ver esto? Quiere decir que antes del capítulo 8 está el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Vaya a su casa y léalos y entérese de qué cosa trata Él en el capítulo 5. Que somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Que ciertamente nosotros tenemos que reconocer la muerte de nuestra vieja naturaleza, Adán el primer, y luego el postrer Adán, Jesucristo. El capítulo 6 que muestra en forma clara la evidencia de una muerte, cuando dice que si hemos sido bautizados en agua, hemos sido sepultados en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para luego ser levantados en el poder de resurrección. Capítulo 7 habla sobre la lucha que hay entre la carne y el espíritu. Pablo dice, aquello que quiero hacer no lo hago, y aquello que no quiero hacer eso justamente hago. Y dice, ¿cómo lograré librarme de este hombre miserable de mí? Gracias sean dadas a Dios a través de Jesucristo quien nos da la victoria. ¿Se dan cuenta ahora? Y luego en el capítulo 8, entonces versículo 1 dice, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Si usted es cristiano y sabe que está con Cristo, está buscando el caminar con Él, no hay condenación para usted. Pero usted quizás se ha vestido con esas prendas de religiosidad en su vida. No se deje engañar, porque al no hacer que su corazón cambie, entonces su vida no va a cambiar. Interesante entonces notar que en el Deuteronomio 28 trata todo esto, pero no solamente lo positivo, también lo negativo, cual vemos que ahora viene a ser en cumplimiento de la palabra de Dios. Versículo 15, capítulo 28 de Deuteronomio dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. y te alcanzarán. ¿Se dan cuenta? Y usted puede en su tiempo seguir leyendo todo el resto del capítulo 28, cual te habla de todo lo que le ha de suceder a aquel quien se considera cristiano, aquel quien fue escogido para ser pueblo de Dios y se va en pos de otros dioses. No nos engañemos. Como en otra oportunidad lo hemos oído, es preferible nunca haber aceptado a Cristo, nunca haber pisado una iglesia y haber hecho promesa para con Dios en nuestros corazones, que luego de haber hecho promesa con Dios, alejarnos de Él, porque inclusive aún peor será el castigo. Peor aún. El último versículo del capítulo 28 de Deuteronomio dice, si no cuidares, versículo 58 de Deuteronomio 28, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, noten lo que dice, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Y a través del estudio que estamos teniendo a través del Antiguo Testamento, constantemente leemos y pronunciamos la palabra Jehová. Pero no deje que esto le confunda por ningún momento razón. No somos testigos de Jehová según se conoce el nombre de esa religión, o más bien llamarla secta que existe en el día de hoy. Que van de puerta en puerta y venden unas revistas Atalaya y no sé cuál otra más. No, somos testigos de Dios, amor, quien su nombre es Jehová. La palabra Jehová significa Señor, Señor, dueño y amo de todo. De tal manera nos amó Dios al mundo, Jehová amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿A quién? A Jesucristo, para que todo aquel quien Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. No confundamos entonces. En la Biblia de la versión católica se dice Yahvé. Y ciertamente significa lo mismo, solamente que al ser traducido al español se ha puesto en la traducción de la Iglesia Católica Nácar y Colunga, dice así, Yahvé, y el otro es Jehová. Cuando los antiguos creyentes, los escribas, quienes estaban ellos a cargo de copiar las escrituras, y eran personas bajo muchísima instrucción y preparación, no cualquiera podía hacer esto, cuando trataba de poner el nombre del Señor, lo escribían sin vocales. ¿Cómo pronuncia usted una palabra que no tenga vocales? Se traba la lengua, ¿verdad? Quite las vocales de cualquier palabra. ¿Por qué hacían esto? Porque el nombre de Dios es sagrado. Y de esta manera darían impedimento a aquellos que quisieran por cualquier razón proferir el nombre de Dios. Y por ello la traducción Jehová, Yahvé y todo esto, pero refiriéndose al Dios, Señor, dueño y amo de todo, es lo que quiere decir. Así que quede esto bien claro. Dice aquí en versículo 58, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, y noten, dice, temiendo, y quiere decir reconociendo y brindando todo honor, toda honra a este nombre glorioso y temible, ¿cuál? Jehová tu Dios el Señor. Entonces dice en versículo 59, entonces Jehová aumentará maravillosamente, noten lo que dice, tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas, y todas las otras cosas malas que ocurren. Ciertamente con Dios no se puede jugar. Pablo dice que no nos engañemos, que lo que el hombre siembra, eso también cosechará. ¿Cuál es el propósito de estudiar la palabra de Dios? Que nos haga entender, ver la situación en la cual vivimos. Y si estamos ciertamente con áreas en nuestra vida donde tenemos que buscar de Dios su misericordia y su ayuda, optemos por eso, por buscar de su misericordia y su ayuda, porque la Biblia dice que Dios es misericordioso y clemente. Pero es para Dios abominación de oír de alguna persona que se la quiere dar de muy espiritual o de muy creyente, de muy religioso, y decir palabras con su boca que no salen de su corazón. Dios dice, eso es abominación. Mejor cierra tu boca, no digas nada, porque estás aumentando condenación para ti en el día del juicio. Volvamos a Jeremías ahora en el capítulo 11, y vemos que Dios entonces está trayendo a colación estas promesas que el Señor dio lugar a tener con Moisés, a través de Moisés, este pacto que hizo con su pueblo. Versículo 7, entonces, del capítulo 11 de Jeremías, dice, porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré. E irán a las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses, a quienes queman ellos incienso, noten, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. ¿Dónde encontramos nosotros en la Biblia que se nos diga que tenemos nosotros que prender velitas a los santos? O aquellas personas que puedan tener una historia de ser milagrosos o lo que sea. ¿Dónde dice esto en la Biblia? Le desafío a que lo busque. ¿Dónde dice en las Sagradas Escrituras de que nosotros, para poder ser más aceptos delante de Dios, tenemos que orar primeramente a la Virgen María y entonces la Virgen María intercede por nosotros al Padre? ¿Dónde dice eso en la Biblia, por favor? ¿Sabe qué cosa? No lo dice en ninguna parte. Porque ciertamente nadie excepto Dios es el que nos puede salvar. Y no solamente el que puede, pero el que quiere. Porque cosa sería el pensar, Dios puede ayudarme, pero no me ayuda, no sé por qué. No, Dios puede y quiere, eso es lo bueno. Otros, aunque quieran, no pueden. Por mencionar cualquier santo que se pueda conocer a través de la Biblia, por más hombre o mujer de Dios que haya sido en el tiempo de vida aquí en la tierra, una vez muerto, así como todos, ha requerido esta persona, esta alma, de haber aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Y entonces ahora goza de los placeres eternales en la divina, en el divino paraíso de nuestro Dios. Ahora, ¿qué acerca de estas personas a quienes le queman incienso, los cuales no podrán salvar en el tiempo de su mal? Conozco personas cuales dicen, mira, me gusta todo lo que usted predica, me gusta lo que usted explica en la Biblia, todo me gusta, dice, pero no me vaya usted a querer hacer cambiar de idea. Yo creo en el santito fulanito, sultanito, porque ellos salvaron a mi hija de una enfermedad, o porque tal y tal otro me hizo un milagro, así que yo creo en ellos, dice. Y con todo respeto. Uno tiene que respetar, el respeto al derecho ajeno es la paz, dice Benito Juárez. Respetamos unos a otros, correcto. Pero sobre todas las cosas, y ante todas las cosas, tenemos que respetar la palabra de Dios. Porque todos seremos juzgados uno por uno delante de Dios. Y es por eso que, queridos hermanos, nosotros tenemos que reconocer lo que Dios debe sentir en su corazón. Cuando Él puede y Él quiere y nosotros vamos y preferimos cualquier otro. O cuando pensamos que nuestra religiosidad es lo suficiente para nosotros podernos ganar el reino de Dios. Y pensamos que haciendo esto, haciendo lo otro y todas estas otras cosas. Y ciertamente después del versículo 13 dice, porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. ¿Quién es Baal? Aquel Dios que en el día presente también se le enciende incienso, se le brinda sacrificio. El Dios del placer, el Dios materialista, el dinero y todas las cosas que van en contra de nuestro Dios. Tú pues no ores por este pueblo, llega un punto en el cual la persona llega a una ceguedad tremenda, a una dureza de corazón tremenda. Y Dios dice a Jeremías, mira, tú ya ni ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Óigame, esto nos habla a nosotros. Sobre todo aquellos que cuando tenemos problemas, pedimos oración y venimos a la iglesia y hoy que hoy pastor ore y hermanos consejeros y esto, y oren por mí y únjame con aceite y voy a venir a todas las reuniones bíblicas y voy a ayudar y todo. Y después cuando las cosas comienzan a ir un poquito mejor, ¿qué sucede? Ok, Señor, gracias, hasta la próxima, hasta el próximo problema, ahí nos vemos. ¿Cómo cree usted que Dios se siente? Y quizá sucedió una vez, dos, tres, quizá, o hasta más, y Dios en su misericordia aún extiende sus brazos benévolos para con nosotros, pero ¿hasta cuándo ya? ¿Hasta cuándo tú crees que te vas a salir con las tuyas? ¿Hasta cuándo crees tú que vas a seguir porfiando la palabra de Dios y finalmente tu corazón no se va a endurecer? ¿Qué le pasó al faraón de Egipto? ¿Cuántas plagas fueron? Una tras otra y tras otra, Dios mostrando su poder superior al poder de los que él tenía en sus magos y en sus hechiceros, y sin embargo su corazón, dice, se endureció más y más. Cuidado con que nuestro corazón se esté endureciendo y finalmente perdamos todo lo que pensamos que un día pudimos nosotros tener. Entonces dice en el versículo 16, versículo 15, ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa habiendo hecho muchas abominaciones? Y esto se refiere a Dios en cuanto a nosotros, su iglesia, en cuanto al pueblo de Dios. ¿Qué derecho tenemos ahora, después de tantas abominaciones que hemos hecho delante de él? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. ¿Por qué hay esta diferencia? Para aquellos que no han estado antes o no han prestado mucha atención, ¿por qué dice la casa de Israel y la casa de Judá? Acuérdense que el reinado del pueblo de Dios en aquel entonces estaba dividido en dos, el reinado del norte y el reinado del sur. Primeramente el reinado del norte, Israel, cayó por su pecado y fueron cautivos de los asirios. Judá luego comenzó a ser por Dios reprendido y amonestado para que aprendiesen. Pero Judá no aprendió, se volvió religioso y ahora le está diciendo a ellos que ciertamente ellos caerán también por su maldad, pero el castigo para el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es aún mayor. Y ciertamente Judá caerá en el cautiverio de Babilonia, que volvió a ser el imperio más poderoso del mundo en esa época. Entonces dice así luego en el versículo 18, y Jehová me lo hizo saber y lo conocí, entonces me hiciste ver sus obras, y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no vaya más memoria de su nombre. Ahora, entérense que en el versículo 18, ¿quién está hablando? Y Jehová me lo hizo saber y lo conocí, entonces me hiciste ver sus obras. ¿Quién está hablando aquí? El profeta Jeremías. ¿Cómo se podría sentir el profeta Jeremías cuando ve que todo el mundo va en su propio parecer y todo el mundo comienza a mirarle con ojos ciertamente duros? ¿Usted conoce esas miradas que matan? Aquella persona mira cómo me mira, ¿no? Y con una mirada como que, vete corriendo porque si te agarro, ahí te quedaste. Jeremías veía, Dios le puso que dijera estas palabras, que pronunciara fuertemente el mensaje de Dios. Y Jeremías ahí estaría levantado en el Espíritu Santo dando palabras fuertes, pero la gente no estaba oyendo como ustedes. Qué lindo predicarles a ustedes, están oyendo ahí y recibiendo, ¿verdad? Pero esta otra gente, mientras Jeremías quizá hablaba, ellos estaban así. Espérate que te bajes nomás del estrado, vas a ver. Ahí estaban ellos nomás mirando y haciendo así. Con el puño. No, no me sorprende. Vamos a ver más adelante que inclusive hasta tomatazo le cayó a Jeremías cuando predicaba. Cáscara de plátano y todo lo que se imagine. Piedras y todo. Luego acosarían en contra de él para matarlo. Jeremías, ¿qué hace en ese punto? ¿Obedezco a Dios? ¿O ciertamente por el temor a los hombres, pues me uno a ellos? Algo serio, algo difícil. Y dice así entonces, versículo 19, y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Pero, oh Jehová de los ejércitos, dice aquí Jeremías, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Noten ustedes. Jeremías iba y al Señor presentaba la situación. Señor, esta es la situación. Y ciertamente Jeremías, al ser un profeta de Dios, pues y el Espíritu Santo ungirlo a él para proferir palabra de Dios, él estaba en ese momento sintiendo y conociendo y viendo muy de cerca la rebeldía y la dureza del corazón del pueblo, y por eso él podía sentir mejor que ningún otro, la manera como Dios se sentiría. Y entonces dice en el versículo 21, por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot. Y se acuerdan, en el primer capítulo mencioné que Jeremías provenía de esta ciudad de Anatot y decía que buscara varones que buscan tu vida. O sea, que aquellos de su propio barrio, su propio vecindario, estaban buscando para matarlo a él. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida, diciendo, no profeticéis en nombre de Jehová para que no mueras en nuestras manos. En otras palabras, cállate, no queremos oírte más. Y sigues hablando, te vamos a matar. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, que yo los castigaré. Los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo. Dios dice, Jeremías, no te preocupes, yo me encargo. Óigame, ¿no hemos estudiado antes en Romanos capítulo 12 que el Señor dice, mía es la venganza? La venganza del Señor. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos a veces podemos haber sido víctimas? O hemos sufrido el agravio de un hermano y usted piensa el vengarse por sí mismo. ¡Cuidado! No debe hacer tal cosa. No importa qué le hayan hecho a usted. Dele y presente la causa delante del Señor. Ciertamente Dios es el que sabe hacer las cosas de la mejor manera. En el capítulo 12 vemos entonces cuál viene a ser la respuesta de Jeremías ante esta expresión de Dios. Y dice Jeremías, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? ¿Y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Oigan con atención. Jeremías aquí nos da a conocer que ciertamente él reconoce que sobre todas las cosas, la justicia de Dios prevalece. Usted y yo sabemos que Dios es justo, ¿no es verdad? Sabemos que Dios actúa con justicia y todo, pero si una cosa podemos también reconocer, al igual que Jeremías, es que no entendemos la justicia de Dios. No la entendemos. Sabemos que Dios es justo, sabemos que Dios actúa con justicia, pero no podemos entender, no podemos con esta mente poder racionar el asunto. Y ciertamente por eso le presenta la causa al Señor. ¿Por qué prosperan los que andan en mal camino? Usted quizás ha hecho la pregunta. Aquella persona no es muy cristiana, que digamos, y mira cómo le va bien, parece que hasta le va mejor que a uno, y esto y lo otro. Y esto no es nuevo. El salmista también dio lugar a expresar algo y Dios le responde. ¿Quieren ver lo que Dios le respondió al salmista antes de que veamos la respuesta que Dios le da a Jeremías? ¿Le gusta darse viajecitos por las páginas de su Biblia? Veamos el Salmo 37 por un momento. El Salmo 37 en su Biblia. Un lindo Salmo, vale la pena que le demos un vistazo y que podamos juntos considerar lo que aquí dice. Salmo 37, versículo 1 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esta es una promesa para todo aquel que quiera deleitarse en el Señor. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de la paz, de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrantado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Y usted puede seguir leyendo todo el Salmo si le interesa, ciertamente es de bendición grande. Dice en el versículo 34... Espera en Jehová y guarda su camino. ¿No es lo mismo que estamos estudiando también en Jeremías? Dice el versículo 39, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. ¡Qué lindas palabras del salmista! Ahora, Jeremías se encuentra en una encrucijada, en una situación dura, difícil, ardua. Quizá usted y yo en oportunidad nos vamos a poder sentir de la misma manera. Y a veces inquirimos en relación a, Señor, ¿por qué pasa esto? Señor, ¿por qué sucede esto? Señor, ¿por qué yo tanto que te amo y te sirvo? ¿Por qué es que mi hijo tiene que enfermarse de esta enfermedad? O mi esposo, o mi esposa. ¿Por qué, Señor? No entiendo estas cosas. Y es cierto, no entendemos, pero Dios es justo. Y Él actúa en su justicia y Él sabe siempre algo que nosotros desconocemos. Y ahí está la diferencia. Si supiéramos todo lo que Dios sabe, entonces no preguntaríamos nada. Pero en sí, Jeremías entonces presenta esta causa delante de Dios. Versículo 2 dice, los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron frutos, cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Está hablando esta gente que aunque es hipócrita y todo, se cree religiosa, pero no es sincera, sin embargo parece que le va bien. Versículo 3, pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran. Faltaron los ganados y las aves porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti, no los creas cuando bien te hablen. He dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba, mi alma en mano de sus enemigos. Mi heredad fue para mí como león en la selva, contra mí dio su rugido, por tanto la aborrecí. ¿Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores? ¿No están contra ella aves de rapiña en derredor? Venid, reuníos vosotras todas las fieras del campo, venid a devorarla. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mi desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Ciertamente bastante fuerte la expresión de este profeta y de Dios, uno a otro, en un diálogo. A Jeremías se le conoce no como el profeta llorón, porque a un llorón es como en México dicen, un chillón que llora por cualquier cosa y ahí está otra vez, ¿no? Lloroqueando y cosas. Jeremías, si bien es uno de los que más lágrimas derramaron durante su servicio a Dios, es porque su corazón verdaderamente era quebrantado. El profeta Jeremías no fue un profeta llorón, fue un profeta que lloró, sí, porque fue un profeta quebrantado. Un profeta que en el servicio de Dios nunca pudo ver ni siquiera una alma convertida como razón de testimonio de un fruto en su ministerio. Es la cosa más frustrante para uno que ama enloquecidamente a Dios y servirle con todo su corazón y ver que nada esté sucediendo alrededor. Es la cosa más frustrante. Conozco a pastores, predicadores, personas que van y que predican y todo, y nadie se convierte. Se arman de valor y siguen adelante de una congregación por muchos años y no crecen, no pasan de 10, 20 personas. Y se frustran. ¿Qué está pasando conmigo? Pero una cosa tenemos que entender, y es una palabra muy necesaria de entender, porque no es el hecho que un pastor hoy sea pastor de una congregación de miles o de cientos y demás, sino es el hecho de que Dios en su tiempo ha escogido a cada uno según su plan divino. El tiempo de Jeremías era un tiempo difícil. No importa, hubiera sido Jeremías, hubiera sido el apóstol Pablo, si quisiera. En ese tiempo nadie se hubiera convertido porque el corazón de la gente estaba endurecido. Hoy en día hay ciertos lugares donde vaya el mejor predicador que quiera que sea, cualquiera sea su nombre, y la gente está endurecida y por más que pase, no pasa. ¿Me entienden lo que quiero decir? Porque es la época. Y hay otros lugares donde una persona así hable el idioma a medias y así inclusive pues no sea mucho lo que se pueda dar lugar a reconocer como don que tenga o y demás cosas, y nomás está ahí y comienzan a haber salvaciones y comienza una congregación grande a crecer de una forma inmediata. ¿De qué depende eso? Conozco un pastor que estuvo por muchos años en un lugar de desierto aquí en Estados Unidos. Y estuvo por muchos años una persona dotada de habilidad, de unción. Dios le ha dado el poder de milagros inclusive. ¿Dónde milagros? En cualquier lugar que va, comienza a hablar y la gente se une. Y Dios lo puso como pastor en un lugar, en un desierto, en donde eran contados con el dedo de las manos cuántas personas se congregaban. Y por muchos años estuvo ahí. Para que después de eso fuese llevado a otro lugar donde su congregación es de varios miles de personas. ¿Por qué? Porque Dios estaba enseñándole a esta persona y porque uno tiene que conocer la situación en la cual cada uno de nosotros nos encontramos. Pero una cosa tenemos que entender, hermanos, que sea una o otra la situación, no debemos dejarnos nosotros ser vencidos. Tenemos que continuar. Y aquí vemos que Jeremías ciertamente se siente desconsolado, descorazonado, se siente afligido, no sabe qué está pasando, comienza a inquirir al Señor y todo, pero el Señor sabe y el Señor tiene todo bajo su control. Dice en el versículo 12, sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz para ninguna carne. Ahí estaba el Señor diciendo. Sembraron trigo y segaron espinos, tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzarán de sus frutos y a causa de la ardiente ira de Jehová. Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre diciendo, ¡vive Jehová! Así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Mas si no oyeren, arrancaré esa nación, sacándola de raíz y destruyéndola. Así dice Jehová. Les recuerdo que en el primer capítulo vemos que la misión de Dios a Jeremías fue que fuese a destruir y arrancar para que luego entonces pudiese sembrar. Es una realidad. Ahora el Señor lo que está diciendo aquí es que si así como estas personas se han vuelto tan devotas a los dioses ajenos, así como van y juran en el nombre de Baal, si ese mismo ímpetu y deseo y entrega la tornasen para el verdadero Dios, entonces las cosas cambiarían. Hoy en día hay personas que con tanta entrega, con tanta pasión se entregan al mundo, los negocios, al trabajo y a querer hacer dinero. Si con esa misma pasión se entregan a las cosas de Dios, las cosas cambiarían. Porque entonces sí serías rico, óigame, y rico en abundancia, porque el Señor te bendeciría con los dones espirituales. La verdadera riqueza no es la abundancia en bienes materiales. La verdadera riqueza es cuando hay gozo, hay paz en el Espíritu Santo, en el corazón de la persona. Capítulo 13 dice, así me dijo Jehová, y aquí vemos una señal que Dios le hizo hacer a través del cinto de lino. Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino, y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. ¿Por qué hace esto Dios? Entiéndalo, para que Jeremías pueda entender qué es lo que había pasado con el pueblo de Judá. Por eso lo hace. No lo hace por Judá, lo hace por Jeremías. Para que entonces él no se frustre tanto en pensar que su ministerio no está prosperando, sino que no es cuestión de él, es cuestión del pueblo que está completamente endurecido. Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos, vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre sus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Una observación en cuanto al río Éufrates. ¿Por qué el Señor le daría esta comisión que fuese al río Éufrates y no al río de Jordán, con quienes más bien hay mucha más familiaridad y todo lo demás? El río Éufrates se encontraba como a 100.000 millas de distancia donde estaba Jeremías. O sea, un recorrido largo. Pero no solamente ese era el punto que quería hacerles observar, pero otra cosa, que desde ese lugar del río Éufrates es donde vendrían los enemigos babilónicos, quienes traerían y pondrían bajo el cautiverio al pueblo de Judá. Es así entonces como le pide Dios a Jeremías que vaya al río Éufrates y que esconda allá en la hendidura de una peña este cinto de lino que acaba de comprar. Entonces vemos que Jeremías obedeció. Versículo 5. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces, fui al Éufrates. Vemos esa obediencia en Jeremías. Algo que él ni se imagina, que siento que lo vaya a esconder. Son tonterías, pero obedeció. A veces Dios le está diciendo a usted que haga algo, usted no tiene en sí lógica para eso, pero si Dios le dice, usted debe de hacerlo, y después usted va a entender el porqué. Dice así, entonces, versículo 7, entonces fui al Éufrates, y cavé, y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido. Fíjense. Se había podrido. Y entonces para ninguna cosa era bueno. Ahí está el mensaje que Dios quiso darle a Jeremías. Versículo 8. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es buena. ¡Qué fuerte palabra! Dios nos libre a nosotros, a usted y a mí, de un día, por nuestra dureza, por nuestro orgullo, venir a ser buenos para nada. ¿Pero quieren que les diga algo? Conozco a personas que son buenos para nada. Y ninguno me esconde la mirada pensando, no se refiere a mí, pastor, ¿verdad? Y se esconde así. Pero seguramente hay aquí presentes personas, y quizá otras que me oigan. Pero hay personas que han llegado a ser buenas para nada. ¿Por qué? Porque han endurecido su corazón. No quieren oír la palabra de Dios, solamente quieren oír lo que les convenga, solamente quieren oír lo que a ellos les gusta oír. Y se encierran y se elevan y levantan su cuello en una actitud de orgullo y piensan de que, esto y lo demás, cuidado. Porque el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillémonos, queridos hermanos, ante la poderosa mano de Dios. Y reconozcamos que no importa nada, una cosa importa, que nos humillemos ante Dios. Y que reconozcamos que no obstante nuestra flaqueza y debilidades, Dios es misericordioso. Si venimos a Él con un corazón sincero y con un corazón verdadero en integridad. Versículo 11. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Vayamos de un principio, al origen de todo. ¿Por qué Dios escogió al pueblo, la nación de Israel, cuando llamó a Abraham y le dio tal promesa de una gran herencia en multitudes? ¿Por qué? Porque Dios quería a través de ellos darse a conocer al mundo. Para que el mundo supiera a través de este pueblo, que fuese la luz del mundo, de que realmente existe un Dios creador que es poderoso y que es inigualable a cualquiera de los dioses que había en el mundo. Ahora nosotros como cristianos somos la iglesia de Cristo y Jesús nos dijo a nosotros que nosotros somos, ¿qué cosa? La luz del mundo, la sal de la tierra. Por eso sabrán que son mis discípulos, dijo Jesús, por el amor que se tengan unos a otros. El Evangelio según San Mateo da lugar a expresar que cuando nosotros de corazón servimos a Dios, dice que entonces, cuando las personas ven nuestras buenas obras, dan gracias a Dios, nuestro Padre, que está en los cielos. Muy importante. Les dirás pues esta palabra, así ha dicho Jehová. Dios de Israel, toda tinaja se llenará de vino, y ellos te dirán, no sabemos que toda tinaja se llenará de vino. Entonces le dirás, así ha dicho Jehová, he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra y a los reyes de los estirpe de David que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y profetas y a todos los moradores de Jerusalén, y a los que quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos igualmente, dice Jehová, no perdonaré ni tendré piedad ni misericordia para no destruirlos. Escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Noten ustedes el quebrantamiento del siervo de Dios. ¿No dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos? Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Vemos en esta persona, varón de Dios, profeta Jeremías, estas bienaventuranzas personificadas. Y ciertamente él lloró. Y su llorar y su quebranto era tan profundo y tan íntimo en su ser, por conocer la situación de su cautiverio. Versículo 18, di al rey y a la reina, humillaos, sentaos en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. Las ciudades del Negev fueron cerradas y no hubo quien las abriese. Toda Judá fue transportada, llevada en cautiverio, fue toda ella. Finalmente están pagando el precio de su deslealtad a Dios. Alzad vuestros ojos y ved a los que vienen del norte. ¿Dónde está el rebaño que te fue dado, tu hermosa grey? ¿Qué dirás cuando él ponga como cabeza sobre ti a aquellos a quienes tú enseñaste a ser tus enemigos? ¿No te darán dolores como de mujer que está de parto si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Qué está sucediendo aquí? Una vez que el pueblo de Dios es caído en cautiverio, una vez que uno comienza a sufrir la dolencia de su propia maldad, se pregunta y dice, Señor, ¿pero por qué pasa esto? Pero por tu situación. Y uno te pregunta, Señor, no pueden cambiar las cosas. Señor, no puede cambiar el etíope el color de su piel. No puedes. Si ha nacido con un color de piel, así se va a quedar. No puedes cambiar esta cosa. Humanamente no se puede. Pero ¿sabes una cosa tan linda? Que nosotros como cristianos tenemos la esperanza de que Jesucristo sí nos puede cambiar. No tanto en lo externo, pero en lo interno, en el corazón. Dios puede cambiar nuestras vidas ahora. Dios puede cambiar nuestros corazones. Y al cambiar nuestras vidas y corazones, Él puede cambiar el curso de nuestra vida. Muchos de nosotros quizás estamos yendo en camino derecho hacia abajo, hacia el infierno. Pero si recapacitamos el llamado de Dios, entonces podemos dejar que el Señor cambie nuestra vida y nuestra dirección en camino recto sea hacia arriba, sea hacia el cielo, sea en donde hay esperanza de parte de Dios. Por tanto, yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Marque estas dos cosas aquí, olvidarse de Dios y confiarse en la mentira. Dos áreas que debemos de cuidarnos. No nos olvidemos de Dios, por favor, en cualquiera sea la circunstancia. Por más que tú piensas que te está yendo bien y que no necesitas favor de nadie, que tú más bien ayudas a otros y tú te creas que estás muy bien ahora. No te olvides de Dios. Y número dos, no te dejes engañar por la mentira. Sabemos que Satanás es el padre de la mentira. Él viene como ángel de luz y engaña mucho. No te dejes engañar. Si no estás leyendo la Biblia todos los días, si no estás orando con Dios de corazón todos los días, si no estás en compañerismo cristiano y estás ciertamente hablándoles a otros de Cristo, tú no estás bien en tu condición cristiana y si piensas que estás bien, te estás dejando engañar por la mentira del diablo. Y aquellos que están casados necesitan ir mejorando su relación conyugal con su esposa, orar juntos, orar con sus hijos. De otra manera, ustedes están en declive. Y tarde, más tarde que temprano, va a suceder algo que ustedes mismos se van a sorprender. Algo muy importante, dice aquí, versículo 26. Yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro y se manifestará tu ignominia. Tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación, sobre los collados en el campo, vi tus abominaciones. ¡Ay de ti, Jerusalén! ¿No serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Ahí nos vamos a quedar hasta la próxima semana. ¿Cuánto vamos a tardar nosotros en reconocer que necesitamos purificar nuestros corazones, que necesitamos santificar nuestras vidas al Señor? Vamos a ponernos de pie todos, por favor. Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude y nos dé ciertamente claridad en nuestro pensamiento y en el sentir de nuestros corazones. Oí el testimonio de una iglesia en donde había muchos problemas y la iglesia no crecía y no pasaba nada fructífero allí hasta el día que el pastor se murió. Y después que el pastor se murió, la iglesia comenzó a crecer mucho. ¿Se dan cuenta? Ojalá que eso no pase en esta iglesia. Espero que ustedes estén orando por mí y si me muero, bueno, pues sí, que la iglesia siga creciendo. Claro, no va a querer algo, desear algo diferente. Pero me pregunto cuántos los que están oyéndome pueden estar siendo piedra de tropiezo a la iglesia. Con tu mal testimonio, con tu vida falsa en tu hogar, en tu matrimonio. Y ciertamente el Señor está diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo finalmente vas a reconocer tu necesidad? Y vas a venir, te vas a humillar delante de Dios. ¿Finalmente lo harás en vida o ya cuando te mueras, ya después te oirán los testimonios? Espero que Dios nos hable en nuestro corazón y podamos responder. Inclinen su rostro, por favor, en el nombre de Jesús.
Santo, santo eres, Señor, todo
Santo del Señor, al hablarnos, nos exige también de parte nuestra una respuesta, una reacción. Y ciertamente nuestra reacción siempre es o positiva o negativa, de acercamiento o de alejamiento. Si el Señor nos ha hablado y nos ha hecho ver áreas en nuestra vida y quizá una falta de consagración y de aumento en nuestra consagración al Señor, hoy tenemos que reaccionar a ese llamado, tenemos que responder al Señor. Y el no responder o el quedarnos simplemente quietos significaría quizá que no estamos interesados y que no estamos en actitud abierta a responder a Dios.